Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula, soy Eduardo Ruiz Gil y me acompaña hoy el que se vistió como yo, Hugo Páez.
Hola, Eduardo.
¿Qué no tienes otras camisas tú?
Pues yo te dije, cuando te vistas de negro,
camisas háblame, negras, ¿verdad?
Yo, negras y azules marinos, muy parecido.
No, es la que me tocaba hoy, me puse esta.
Ah,
ok. No estoy preocupado, digo.
No, ni yo.
Imagínate trajéndome los dos camisa blanca.
No, es bueno, eso es muy normal.
Es el uniforme más aburrido.
Sí, que existe, eso es muy normal.
¿Verdad, mi querido Guillermo Azcárraga?
Estoy muy, muy, muy sacado de onda, triste, ofendido porque no me avisaron. Yo también pude haber venido
claro,
de negro.
Claro.
Y entonces vine de uniforme de blanco.
No, se ve que fuiste a un evento.
Y no, voy saliendo.
Ah,
voy.
No hace falta ponerte la curva.
La traigo en el carro.
Bueno. Ya estaba llegando yo para acá, ya empezaban a caer gotitas.
Sí. De hecho, por eso nos subimos. Estábamos en la terraza y empezó la llovizna y vámonos. Sí,
entonces, paraguas.
Pronóstico para hoy en la tarde, fuertes lluvias en la Ciudad de México.
A ver, la presidenta Sheinbaum hoy al hablar sobre este estudio sobre la pobreza que dio a conocer el INEGI y que ayer comentamos en el programa, fue un tema que trajo a nuestro queridísimo amigo y director que también dirige su periódico El Economista, Luis Miguel González. Yo dije, no he podido leer el reporte total, ya lo leí. Entonces, la presidenta hoy al referirse dijo que la manera en que se redujo la pobreza de 2018 a 2024 es una hazaña histórica de la 4T. Y la verdad, no exagera, de acuerdo con el INEGI, entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional bajó de 46.8 a 38.5 millones de personas. Estos son 8.3 millones más o menos de personas. No, sí, más o menos,
sí,
8
o
millones.
Menos.
Bajó del 36 al 30% de la población. Es un dato impresionante. Y no se le puede restar mérito.
Claro.
Pero también mérito a quien mérito merece. ¿Por qué? En primer lugar, esta reducción se dio a flujos récord de remesas.
Sí.
Entonces, mérito a quien mérito merece, los paisanos. En varios años las remesas superaron los 60 mil millones de dólares. Después, mérito a quien mérito merece, quienes pagamos impuestos, porque de estos impuestos se pudieron aplicar los programas sociales masivos que inyectaron ingresos directos a millones de hogares. También influyó, y esto hay que dárselo a una iniciativa del presidente López Obrador, del aldeano López, y al Congreso que lo obedeció, de aumentar el salario mínimo, que de 88.36 pesos diarios en 2018 pasó a 249 pesos en 2024. Es un alza acumulada del 182%, que ya venía muy atrasada. Y hay que decirlo, los patrones de México decían, no, esto va a tener unas consecuencias terribles, se va a quebrar la economía. Y muchos en aquella época decíamos, escribíamos, que se tenía que subir y que no iba a pasar nada. Y no pasó nada. Ahora, no podemos negar que los salarios promedios siguen siendo bajos, que más de la mitad de los trabajadores de México se desempeñan en la informalidad, no tienen prestaciones, no tienen seguro social. E incluso en sectores cuyos ingresos más han aumentado en la informalidad, siguen sin tener estas prestaciones. Ahora, lo irónico, porque me puse a estudiar cómo se ha venido dando este asunto de la pobreza en el siglo XXI. Lo irónico es que las mayores reducciones de pobreza por sexenio en este siglo se dieron en los sexenios de Vicente Fox y de López Obrador, presidentes con filosofías opuestas que de paso se detestan.
Sí, claro.
Es curioso, ¿no? Con Fox la pobreza patrimonial bajó de 56.800.000 a 49 millones de personas, o sea, 7.8 millones de personas, o sea, una reducción entre 2000 a 2006 del 53 al 42%. Y como lo anoté antes, con AMLO la pobreza se redujo 8.3 millones de personas. Hay que aclarar, la pobreza con Fox se medía bajo cierta metodología, con AMLO ya, pero con Fox, después vino a darle al traste el señor Calderón, porque aumentó en algunos rubros la pobreza, y otra vez ahí agarramos el caminito con Peña Nieto.
Y antes la medía el Coneval.
Hasta la medida del Coneval, hasta el 2024. Ahora, ¿cuál es el reto para la presidenta? Es sostener estos avances en un contexto menos favorable. Las remesas ya están mostrando una tendencia a la baja en los últimos meses y de continuar podrían cerrar 2025 con entre 4 mil y 5 mil millones de dólares menos que el año pasado. Esto obviamente va a afectar el ingreso de millones de familias que dependen de estas remesas, sobre todo en las regiones más pobres del país. La presidenta también enfrenta límites fiscales. Su gobierno se ha comprometido, y lo ha hecho muy bien, de reducir el déficit fiscal, lo que deja poco margen para darle más dinero a los programas sociales. Es más, este año no se anunciaron grandes aumentos en estos programas, precisamente para contener el gasto.
No, y de hecho, Eduardo, están parados algunas unos programas para la gente que ya cumplió. Entonces, no, sí. hay un cierto freno,
¿eh? A ver, es que del 5.9% del déficit ya quedó en que lo va a bajar al 3.9, sí. O nos arriesgamos a que las calificadoras nos fastiden la calificación. Así y nuestra es. Deuda se encarezca aún más de lo aún que es. Entonces, está bien. Entonces, es muy costoso por el momento y no hay todos los recursos para expandir estos programas sociales. Ahora, en materia laboral, aumentar los salarios junto con reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, pues podría, eso sí, afectar fuertemente a las empresas. Solamente con la reducción de las 48 a las 40 horas se van a ver fuertes presiones para que las empresas puedan sobrevivir. La medida sí va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Digo, de trabajar 48 a trabajar 40, claro que sí. Pero no hay margen. Entonces, para mí, la verdadera hazaña no es la de AMLO. La verdadera hazaña va a ser de la presidenta Claudia Sheinbaum en blindar los avances logrados y que aguante los choques externos, las restricciones fiscales, los riesgos laborales, las caídas de las remesas. Si lo consigue, si la pobreza no vuelve a aumentar, millones de mexicanos se van a beneficiar y ella y su partido van a obtener un gran reconocimiento que se va a traducir en sendas elecciones electorales en 2027 y 2030. Sí. O sea, hay que ver así la cosa. Sí fue una hazaña, pero a la que contribuimos todos. El que menos contribuyó fue el gobierno. Fueron los paisanos, fuimos los que pagamos impuestos y fueron los patrones que le dieron más lana.
Sí.
Qué bueno, yo estoy dispuesto.
En América Latina hemos estado acostumbrados a ver booms,
¿sí?
Burbujas, esferas. Sí. Recuerdo a Menem en Argentina, aquí mismo en México. Sí. Y efectivamente, lograr ese primer impulso, que aparte es muy rápido y te da resultados, se llama espejismo. Lo interesante es cómo lo sostienes en el tiempo.
Ahí está el problema.
Sobre todo con viabilidad financiera.
Sí, claro.
Porque regalar, repartir es la parte más sencilla. El asunto es que, independientemente del costo financiero que tiene para el gobierno, que implica que dejes de hacer obras de infraestructura, otras cosas, cuando además tenemos un crecimiento muy comprometido este año.
No hay crecimiento.
Lo dije amablemente.
Te viste muy político.
Sí, muy. Bueno, ya no lo vuelvo a hacer. El asunto tiene que ver precisamente con la planeación que vamos a ver el año que entra.
Sobre todo también que la reducción de la pobreza va a hacerse una métrica de cómo está ahorita, ya en este nivel, y se va a decir, si se mantiene en este nivel, no se va a decir que se redujo más la pobreza. Esas son las otras cosas de la métrica, ¿no? Si se baja un poco, pero no llega a los niveles anteriores, van a decir, ah, bueno, es parte de, no, van a decir, bajó la pobreza. Esos son los retos.
Aquí lo más triste es que la oposición quiere que aumente la pobreza.
Claro.
El PRI y el PAN podrán tener su discurso hipócrita.
¿Pero será que quieren?
Claro que quieren.
Sí, porque si no tienen de otra. Y cerraría diciendo...
Electoral la reducción de la pobreza.
No, sí, pero cerraría diciendo que además hay que entender que más que actos ideológicos, son actos de administración de gobierno.
Bien.
No confundamos la por... Ya ves cómo era el que se fue, ¿no?
Bueno, entonces, siendo populista, no fue una hazaña solo de la 4T. Fue una hazaña de todos los mexicanos que estamos aquí y fuera del país. Los que pagamos impuestos, los que mandan su dinerito y los patrones que, de la economía formal que aceptaron estos salarios mínimos, aumentarlos y seguir trabajando. Bien, pero es una buena noticia como la quieren ver.
Sí, claro.
Pero como todo, hay que verlo a profundidad. No solamente decir bravo, bravo, bravo. No.
Sí, porque los factores que vienen no son los mismos.
No, claro que no son. El país está cambiando. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora. A principios de esta semana comenté cómo el gobierno de Estados Unidos está buscando ejercer más presión sobre México, no solamente porque quiere que México sea más eficaz en el combate contra el narcotráfico, que controle más la migración, pero también que nos quiere doblar las manitas en lo que es la negociación comercial. Bien, ellos sus intereses, nosotros los nuestros, no hay nada de bueno. Pero a mí lo que me da risa es que todo se ve como nos está mangoneando Trump. A ver, vamos, yo creo que antes de este, porque vamos a entrar a temas muy similares los ustedes dos, y creo que alguien tiene un tema similar. A ver, Estados Unidos es una potencia mundial, México es una potencia regional de la región más fastidiada del planeta Tierra, porque hasta en África hay potencias regionales más fuertes, hablando en términos militares, ¿no? Entonces México es la segunda potencia del ámbito iberoamericano, después de Brasil, ¿no? Y la potencia de México no se compara ni remotamente, ni podrá competir jamás contra el poderío económico, político,
militar
y militar de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos pide algo, hay gente que dice que Estados Unidos nos está mandando. Y a esa gente les dice, ¿qué quieren? ¿Que nos pongamos a las patadas contra Estados Unidos para que mañana nos ponga aranceles del 30, del 40 o del 50? Lo mismo hizo López Obrador, que era muy machito, pero a la hora de la hora, pragmático, dijo, no nos podemos pelear con Estados Unidos porque el verdadero perdedor de un pleito es los pobres y los no tan pobres, que acabarán siendo pobres, la clase media que sería... no tan pobre. Ajá. O sea, hay muchas cosas en juego para esta gente que se envuelve en la banderita nacional. Es que hay que, la soberanía. Está bien la soberanía como discurso, pero a la hora hay que ser pragmáticos y negociar. Y a veces, la palabra no me gusta, pero a veces decir, claro que sí, con mucho gusto. No haces, ¿no?
El sí con mucho gusto también se traduce como estamos coordinados, nos estamos ayudando, estamos trabajando juntos para un mismo objetivo.
A ver, lo es lo del famoso dron.
Ah, sí.
Está en riesgo la soberanía de la patria. Nos están invadiendo. A ver, si no podemos ni producir las gasolinas que el país necesita, ni la comida que tragamos, eso de la soberanía hay que verlo como un término sumamente abstracto.
Y más ideológico que pragmático.
Más ideológico. A ver, lo del dron.
Bueno, el día de ayer, se detectó porque hay aplicaciones de vuelos que te permiten identificar muy fácilmente que un dron de la Agencia Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos estaba sobrevolando por el Estado de México.
Cuando un dron no lo quieren que se localice...
No lo permiten.
No, no. Es como vuele. Uh-huh. Cuando ya viene a ras de tierra, deshojando arbolitos porque pasa, no lo capta el radar. Pero si no... Pues, este dron estaba para que sí se captara, no hay problema.
Entonces, estos grandes adalides, heraldos de la información y de la defensa férrea de la soberanía nacional...
Que en vacaciones se van a Estados Unidos a gastar
sus... Que en vacaciones se van a Estados Unidos y así como suben en sus redes esas críticas, también suben sus viajes, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí.
Más bien son como soberanamente idiotas, ¿no?
Y desinformados. Y aparte, tratan de tergiversar. Porque, y lo voy a decir con la reserva del caso, no son medios de comunicación formales, son gente que individualmente opina en sus redes sociales.
Es la gente que tiene su YouTube o su Instagram.
Ya todos se creen periodistas.
Bueno, mira, dentro de estos nuevos medios, yo reconozco que hay unos que lo hacen muy bien.
Sí, claro.
Pero reconozco, al igual que los medios tradicionales, la mediocridad abunda más que el talento.
Y la desinformación.
Y lo mismo en cualquier profesión humana.
Por eso se llama mediocridad. Porque abunda más.
Mejor explicado, más. Imposible, porque señor Páez. Más.
Muy bien.
Ahora, a ver, entonces tratan de generar una bola de humo de que nos estaban invadiendo, de que el gobierno de Estados Unidos...
Sí, iban a invadir.
Con un dron.
¡Tejupilco! No, mira...
Sacazonapan, no, Valle de Bravo...
O sea, los pozos, o sea... Lugares de una importancia estratégica de la patria.
Entonces hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la presidenta también aclararon que fue una operación coordinada con la agencia norteamericana a solicitud del gobierno de México porque no tenemos equipo de esa calidad para hacer investigaciones que están relacionadas con los carteles de la droga y el crimen organizado.
Este era un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza,
sí, señor,
de Estados Unidos.
Sí.
Famoso CBP, ¿no?
Sí, era una especie de rapper, pues, que
su chamba es buscar contrabando.
Así es.
Puede ser contrabando de drogas, de personas humanas, etcétera.
Inteligencia, ¿no?
¿No? Sí. Y protección fronteriza. Entonces, pues están viendo.
Están buscando, están investigando.
Gracias por ayudarnos.
¡Claro! Ahora, lo más absurdo...
No, México no creo que tenga muchos drones.
No, de hecho, lo reconocieron. No tenemos equipo de esa calidad, por eso lo pedimos prestado.
Hay una licitación ahorita de las Fuerzas Armadas de drones.
¡Qué bueno!
No se especifica qué tantos a Estados Unidos. Uh-huh. Es una licitación mundial.
Sí.
Pero vaya, es importantísimo que el país tenga drones.
A ver, el dron ya es...
Es una herramienta.
Un arsenal militar.
Exacto,
antes decía un dron.
Es una herramienta.
O voy a salir manejando su dron.
Sí.
No, el dron no solamente es este. Hay unos drones.
Los drones súper especiales.
El dron es un avión sin tripulación.
Nada
un
más.
Helicóptero sin tripulación.
Que debe de tener unas cámaras muy poderosas o sistemas de geolocalización.
O bombas o ametralladoras.
También.
O misiles.
También.
Sí, claro. Hay unos
ahora, armados. Lo que me parece la cosa más absurda, estúpida del mundo, es que en estas voces clamantes. ¿Por qué no se transparentó la información y no se anunció? A ver, si están participando en una logística de investigación,
además,
¿quién
bueno,
en su sano juicio va a avisar?
Es una acción policíaca.
¿Les avisamos?
Decir, ahí viene, anunciamos que en pleno respeto a la soberanía nacional vamos a estar volando un dron sobre Tejupilco, Avándaro, El Peñón, Los Pozos y Sacazonapan. Esta es una misión policial, muy secreta.
Señores cárteles de la droga, están debidamente informados, sí, en un acto de transparencia del Estado mexicano.
Y estas zonas están invadidas por la maña.
Sí, está identificada, supuesto, y por eso hace así sentido es que estén investigando ahí.
Yo creo que parte de la confusión viene que primero el secretario García Harfuch dijo, Estados Unidos nos lo pidió,
sí,
y
sí,
después sí, ya sí, en la conferencia dijo... Nosotros lo pedimos. México, sí. Él dice, fue solicitado específicamente por una institución del gobierno mexicano, no dice
no
cuál.
No dice cuál,
pero
se entiende.
Se entiende que es alguna institución que pertenece al gabinete de seguridad, que se le vive atrapando agentes generadoras de violencia.
Qué elegante.
¿Qué manera de cambiar el idioma? En vez de decir criminales, asesinos, digo...
Bueno, entonces para esos tergiversadores profesionales de la información, pues... creo que la declaración del secretario y de la presidenta de hoy es un balde de agua fría que les cae en la cabeza a esos que de cualquier cosita quieren hacer un escándalo, pero que además, y perdón la expresión, ya caer en el rango de tal estupidez de decir, ¿y por qué no se nos avisó antes?
Bueno, pero son estos que están, son estos cuatro anticuatroteístas,
claro,
de método, ¿no?
Sí.
Que creen que muchos son fifís.
De hecho, sí.
No, que son fifís.
De hecho, sí.
El jardín, su casa, en las lomas o algo. Sí. Y que para ser del pueblo, en su programa dicen más malas palabras que Xóchitl Gálvez.
Y mira que...
Sí, para que vean, yo soy del pueblo, la sé decir.
Mira, digo, que...
Es ridículo, no es ridículo, ¿no? Pero en fin, y tienen a panistas, tienen a la directora de una revista que era... que se vendió al PRI desde hace muchos años. Uh-huh, uh-huh. O sea, que los únicos que los ven son los que están de acuerdo con ellos, punto.
O esta nueva ola de pseudo periodistas que creen que por tener una publicación en una red social, porque ni siquiera es un medio de comunicación, se creen comunicadores.
Así es.
Sí, pero a ver, pero generan este ruido, esta bulla, porque entonces también el algoritmo de las redes sociales responde.
Pero es lo que nos tocó vivir.
Ah, no, sí, nada más lo estamos explicando.
Lo acepto.
Lo estamos explicando.
No hay bronca. Y el público tiene la libertad de buscar la información donde quiera.
Verificar.
Y de no lo va a verificar. El ser humano generalmente no verifica. Uh-huh. Porque si escucha algo con lo que está de acuerdo,
se queda.
Automáticamente, sí. Eso está
sí.
Bien.
Sí, sí, sí.
Mira, difícil.
Por más que quiera razonar, no. Tú claro. Estás mal y ellos también.
Uh-huh. Mira, difícilmente va la gente que nos escucha a buscar en las redes sociales o en alguna enciclopedia.
Porque no es su chamba.
Lo que, no, pero va lo que estamos diciendo.
Sí, a ver.
Entonces vaya.
Bueno, pero lo que estamos diciendo aquí sí está investigado, verificado.
Lo dan por hecho.
Somos una referencia.
A ver, para eso nos pagan.
Sí, claro.
Pero a ver, cuando tú vas al médico, yo soy de los que voy al médico, me dicen, tienes esto, y me pongo a investigar.
Claro.
Pero ¿cuánta gente no lo hace?
Pero
es a lo que voy.
Hay gente, es que tú de por sí investigas porque es tu profesión.
También, pero hay gente
la gente normal se queda con lo que oye.
Investiga más el amortiguador que le van a meter a su coche.
Sí.
Que el medicamento que se va a meter al cuerpo.
Sí. El marcapaso que le van a poner.
Sí.
Pero así es. Bueno, es parte de la chismografía nacional, ¿no?
Así es.
Y todo el mundo está igual.
Sí, nada más no hay nada de qué preocuparse.
Pero hay que aclararlo y hay que decirlo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos hablando sobre la falta de profesionalismo que tú dices más que nada en estos nuevos medios.
Yes.
Pero yo quiero dar un ejemplo de falta de profesionalismo, de racismo y de antisemitismo. Uh-huh. En esa revista que es como brújula,
faro,
un faro de la dignidad nacional, que se llama Proceso, que ha tenido su caterva de rufianes. Uno de ellos hoy es alto funcionario en el gobierno de la 4T desde el sexenio pasado. Otro lo tuvieron que correr después de ser el director jurídico de la presidencia. También. Y el mismo Scherer tenía su historia. Lo que pasa es que en este país de repente suben al pedestal y ya nadie te quiere bajar porque no mereces estar en el pedestal. Pero en fin. El pasado 9 de agosto, Proceso publica esta nota. Estados Unidos revoca visa al empresario Eduardo Margolis, lo vinculan con lavado de dinero y corrupción. Vean cómo empieza. Las acusaciones contra el mexicano de origen judío refuerzan la percepción de que su influencia en México se construyó sobre una red de relaciones políticas y empresariales, bla, 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 bla. ¿Qué demonios tiene que ver aquí que sea de origen judío?
¿Cuál es la implicación?
Esto es antisemitismo puro del reportero, no sé cómo se llama, por la redacción de Proceso. Y lo ves muy seguido en los medios mexicanos. De origen judío, de origen libanés. Pero si no tienes dos orígenes, nunca ponen. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué diablos les pasa? ¿Qué pasa en Proceso que hacen esto? Yo no conozco a este tal Margolis, que además se llama Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol. pero a mí me vale un cacahuate si es de origen judío, árabe, sueco, finlandés, tailandés, sudafricano. Me vale gorro.
¿Cuál es la vinculación?
¿Cuál es la vinculación?
Con lo que se le acusa.
A menos de que el proceso crea
que hay un
complot de que los judíos están apoderando del mundo. En serio. Lo vi y dije, qué poco profesionalismo tiene esta revista.
Sí.
La verdad. Sí. Yo no sé ya ni quién está a cargo ya de ser un semanario exitoso. Creo que ya acabó siendo un mensual, ¿no?
Pues sí, que además,
que además han de tener a alguien trabajando ahí dentro que se roban los PDFs, por supuesto ya por PDF por 20,000 lados.
Sí, claro.
¿No? Y yo creo que ellos mismos lo hacen, porque si no ya ni quien la lea, ¿no?
A la distribuir.
Pero creo que hay que condenar estos asuntos.
Sin duda.
Acusaciones contra el mexicano de origen judío. Scherer, el mexicano de origen alemán.
No es descriptivo. No hay una vinculación.
Es racismo. Es racismo puro. Racismo puro. En fin. Pero en fin, ahí está. Gracias. A ver, más presiones que nos están clavando los gringos. Ya les mandamos a 26, además de los 29 criminales. Creo que ya les mandaron ahorita, nos va a decir 5 más.
Bueno, no, pusieron una...
Se fueron contra unos empresarios mexicanos radicados en Estados Unidos.
Así es.
Uno que fue candidato al PAN a la gubernatura de Campeche.
Así es.
Ya nos mandaron de regreso al exdirector de Pemex, que sustituyó al de la bolsa.
Uh-huh.
¿Cómo se llama? El hijo.
Lozoya.
Lozoya. Yo siempre digo es el hijo. Ay, me pueden demandar, ¿verdad?
No, porque estás haciendo una descripción.
Ah, no, pero si fuera mujer mejor no lo digo.
Es una referencia.
No, porque si es mujer y es la hija de violencia. Híjole, por género. Sí.
Violencia
pero
de género.
Si es Lozoya, pues es el hijo de Lozoya, que es el que está en el estado.
Claro.
Es hombre, no hay discriminación.
Carlos Treviño, dices.
Ay. No, Carlos es el que mandaron. Sí. Sustituyó a Lozoya.
Pues sí, será tal para cual. ¿Quién lo dejó ahí? Lozoya, cuídame las espaldas, ¿no? A ver, ¿qué está pasando, Hugo?
Nada más una aclaración. De origen sinaloense.
¿Quién?
¿Tú?
El periodista.
Mazatleco.
No, pero el país.
No, tú.
Ah, yo sí.
Pero el país es español.
El periodista
de origen español.
Es belga.
El Vázquez Handal, ¿qué es?
Palestino. Handal es palestino.
Pero el Vázquez
es español.
No. Bueno, entonces tú eres el periodista de origen hispano-palestino.
Ajá.
Yo soy de origen hispano-irlandés.
Así es.
Con fuerte acento chapaneco.
Sí, caray. Menos el color. Ni modo, pues los genes de mi mamá ahí ganaron. A ver, vámonos. ¿Qué pasa?
Pues mira, yo creo que esta parte también, donde están enviando a los capos, tiene también sus vericuetos que han tratado de acomodarle, constitucionales, por ejemplo, igual que lo del dron. Pero ahorita, por ejemplo, estábamos hablando de cómo la opinión, la comentocracia, como dicen muchos, se volcó también a decirlo esto. Por supuesto que toda esta gente que está comentando de lo del dron, de los 26 capos enviados, de los
van
anteriores.
55 ya.
Sí, sí, claro, uh-huh. De los anteriores.
Oye,
y demás.
Yo no sabía que no habían mandado a la tuta.
Ah, sí.
Lo acaban de mandar. Yo creo que la tuta había estado en el primer envío.
La tuta estuvo antes que el Chapo Guzmán en el Puente Grande.
Y acuérdense que la tuta era íntimo amigo del hijo de un gobernador.
Y del gobernador.
De Michoacán. Este gobernador que acá estaba muriendo, yo creo que
su hijo Rodrigo se llamaba.
¿Cómo se llamaba el gobernador?
Híjole, no
me acuerdo. Es que no se acuerda uno de ellos, pues digo. Pero se acuerdan que hasta como que inventó que estaba muriendo.
Sí, sí.
Y el hijo tomándose las cervezas.
Así es.
Con la tuta. Bueno, en fin.
Ahora, yo creo que es parte de esta reacción, que también es entendible desde el punto de vista de que el envolverse en la bandera de la soberanía y todo esto fue la narrativa de la izquierda. Definitivamente.
Y
bueno,
de la derecha también.
No.
A ver, todos los gobiernos de México han declarado ser soberanos.
Sí.
Y no negocian. A ver, ve a Calderón.
A ver, Eduardo.
Se enojó tanto con un embajador gringo que pidió que lo quitaran.
No,
eso es soberanía.
Bueno, pero hombre. A ver, aquí toda la campaña, todo eso se trató de la defensa de la soberanía. Por supuesto que es entendible que ahora, cuando La presidenta también hace dos días habla de esta parte de que no vamos a dejar, ¿no? Y que si se atreven a venir a México, y lo dice como debe ser la posición de un presidente de México.
Claro.
Presidente de México, claro que hay una reacción en este sentido. A mí no se me hace que sea algo que estén protegiendo la soberanía.
Fausto Vallejo.
¿Quién?
Vallejo.
Fausto Vallejo. No se me hace que estén defendiendo la soberanía, por supuesto, de México. Estamos hablando de que le están echando en cara una narrativa que durante años estuvo en voz de la izquierda. Estamos hablando durante décadas.
Esto estuvo en voz del PRI. El PAN le bajó un poquito.
Pero ahorita se lo estaban aventando a la izquierda.
¿Qué es
Morena?
Porque
estuvo en manos de la izquierda.
Morena, ¿no? Es el tataranieto del Partido Nacional Revolucionario,
mira,
señor.
En este sentido, Eduardo, yo también hay que precisar algo sobre toda la gente, que todos estamos hablando de redes sociales.
Y todos los países traen el mismo discurso, los gobernantes. Y otro asunto, no hay país plenamente soberano. Uh-huh. ¿Qué tan soberano es Estados Unidos?
No existe.
Que para hacer gran parte de sus productos...
Claro,
necesita de las tierras raras de
claro,
China.
Claro, no existe soberanía ya. En la globalización ya no existe soberanía, en ese sentido. Ahora, estamos hablando de soberanía territorial, de invasión, ese tipo de cosas, sí. ¿A qué se refiere también esta? Porque son hechos. ¿A qué se refiere también este pase? Porque dicen, estamos mandando. No se están extraditando a estos 50 y tantos cabos.
La palabra que se usó fue traslado.
Por eso. ¿Por qué
un traslado que dictaminó el Consejo de Seguridad Nacional... que considera que si hay, y lo dijo muy bien el secretario García Harfuch, dijo, nada garantizaba y algunos seguían manejando sus bandas desde dentro de la cárcel, lo que es una aceptación tácita de que ni el gobierno federal tiene control de sus cárceles, que es parte de su chamba.
De hecho, literalmente dijo, las cárceles eran oficinas de gestión de sus negocios.
El responsable de la gestión de las cárceles que la Secretaría de Seguridad.
Claro, sin duda. Así es. Ahora, 7 años hace de que está la cuarta transformación aquí. Uh-huh. Ahora, de repente, la tuta es alguien que hay que entregar porque está manejando desde acá a la casa. Por supuesto que estos son los hechos y son muy cuestionables también. ¿En qué sentido? ¿Por qué utilizan la palabra se entrega? Porque constitucionalmente, si es extradición... tiene que ser pasar por una tienen que pasar por derechos de los
proceso.
Mismos
tiene que pasar por
mismos.
Un proceso ante un juez sí.
Claro, por proceso ante un juez.
Lo que pasa es que también lo explicaron, muchos jueces no quieren dar la extradición porque o ya los amenazaron o ya les llegaron el precio. Sí. También hay que decirlo, ¿no?
Ahora
lo bueno es que ya vienen los nuevos jueces y todo esto se va a acabar.
No sé si sea lo bueno. Pero...
Mira, ¿cuál es la otra parte importante de esto? En esta narrativa, uh-huh. lo que están diciendo, por ejemplo, a la hora de que yo los mando y no los paso por todo este proceso uh-huh. que podría ser la extradición, ¿sí? es que me estoy brincando y la presidenta, yo creo que no lo dijo con mucha precisión, dice ella, fue decisión del Consejo Nacional de Seguridad. Realmente a quien autoriza la Constitución es una decisión del presidente de la República, no del Consejo. El Consejo no tiene decisión ante esto.
Es lo mismo.
Es importante, no es lo mismo. No es lo mismo, porque el Consejo son ellos los nombres.
Es un órgano dependiente del Ejecutivo.
¿Quién preside el Consejo?
Es un órgano dependiente del Ejecutivo.
Pero no es el Consejo.
¿Pero quién preside el Consejo?
Ella.
Bueno, ya.
No. Ay, o sea, lo que voy es... A ver, las
semántica,
precisiones son
semántica,
importantes. No, es que en la semántica está todo.
No todo está en la semántica.
Mira, y otra cosa importante...
Por ejemplo, en el reloj que tengo enfrente, que nos dice que tenemos que ir
ya.
a comerciales, no es semántica. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @RuizGili.
Estamos aquí ya de regreso. Daniel Valles se disculpa, tuvo un problema ahí con su Zoom y ya sabes que de repente falla. Saludos a Daniel Valles allá en Ciudad Juárez. ¿Qué están diciendo en las redes sobre algunos de los temas más importantes? Sobre la disminución de la pobreza. Esta conversación se está dando en X y en Facebook. 28 millones de usuarios haciendo comentarios positivos con un enfoque en la mejora social y reconocimiento del gobierno. Pero también hay que reconocer a los que no somos gobierno. Punto. Sobre las tensiones entre Estados Unidos y México, 21 millones de personas en X y Facebook, obviamente comentando en su mayor parte de manera negativa. Uh-huh. Ya nos tiene hasta la mover el señor Trump.
Sí, sí.
Y apenas lleva medio año. Sí.
Hay que seguir aguantando.
No. Ay, 28 millones de personas comentando la captura de Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex, también vinculado con el escándalo de Odebrecht, 28 millones lo comentan, todos indignados hacia la corrupción y el manejo de la justicia. Dices, ¿hace cuánto se largó? Y ahí sigue. Uh-huh. Dices, qué lenta es la justicia en México, pero bueno, no hay nada nuevo. Hoy la presidenta está en Chetumal, uh-huh, allá en tu estado. Sí. Mañana va a ofrecer la conferencia de prensa desde ahí, después se va a Guatemala, después se va a Calakmul en Campeche, donde va a encabezar una reunión cumbre trilateral México-Guatemala-Belice. Uh-huh. Son buenas estas reuniones si llegan a lograr algo. Y como todo, si no tienen dinero, es muy difícil alcanzar las metas. Luego de que Estados Unidos impuso un cobro de 25% de aranceles al acero y aluminio, en México aumentó el robo de estos durante su traslado en transporte de carga a la zona fronteriza para su exportación. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, Luis Villatoro, denunció que en el segundo trimestre del año se disparó 3% el robo de acero y aluminio, aunque también el cobre se ha convertido en un producto codiciado para la delincuencia organizada. El otro día estaba lloviendo, ¿no viste cómo hay un diablal de cables a veces colgados de postes, de edificios?
Por todos lados.
Tienen cobre, ¿no?
En una medida importante.
Hay unos que tienen cobre. Hay
bueno, pues las empresas...
Los de Comisión Federal, sí, por ejemplo, sí.
Bueno, las empresas propietarias de estos cables, sean de uh-huh televisión, lo que sea, deberían decir, a ver, voy a pagar tanto por cada metro de cable que me traigan, porque puede sacar cobre y puede reciclarla, porque no lo hacen.
A ver, hay mucho robo de cable,
sí,
Eduardo.
Sí, pero deberían hacerlo, pero no lo hacen porque les sale muy caro.
Sí, claro.
Y la ciudad espantosamente fea, ¿no? También dijo que en los alimentos, materiales para construcción e industria, misceláneos, autos y autotransportes, también están realizándose muchos robos. Que 8 de cada 10 robos el segundo trimestre de este año fueron con violencia. Qué horrible. Matando a los uh-huh conductores. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, alabó, y vean esto, los enérgicos y sinceros esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania. Mañana se reúne en Alaska con otro chiflado, que es Donald Trump. Dijo que Donald Trump realiza, bajo su punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis. A ver, ya Trump ya dijo, puede haber un intercambio de territorios. A ver, Rusia no va a intercambiar nada.
¿Y Ucrania?
¿Y Ucrania? Trump está diciendo que Ucrania se quede ya sin nada, sí, y sin Crimea, claro, y sin nada.
No están jugando Monopoly, pero bueno.
Está repitiendo lo que hicieron Francia e Inglaterra en el año 33,
con Adolf,
cuando dejaron sola a Checoslovaquia.
Así es.
Y entró, así y después es, dejaron sola a Polonia.
A Polonia.
Lo mismo.
¿Y qué dijeron? Ah, ya con eso se va a calmar.
Sí.
No se calma. Con eso,
sí,
se va a calmar.
Sí.
No se calma. Entonces, cuidado, la reunión va a ser mañana, hay que ver qué pasa, ¿no? Controladores de tránsito aéreo en México manifestaron que la falta de inversión en la aviación puede llegar a ser fatal e indicaron que los equipos con los que operan han presentado fallas. Da miedo volar de repente, ¿eh? Acuérdense que, así como el metro también ponían post-its, ahí me han dicho que a veces los controladores aéreos están apuntando en post-its porque ya la computadora no les dice.
Y lo que es una realidad es que por la reducción de personal están trabajando dobles turnos y físicamente es un trabajo de mucho estrés. O sea, ese sí es gente que
es
tiene
un trabajo
que
muy estresante.
Tiene que descansar y los ponen a trabajar hasta 12 horas seguidas.
Muy estresante.
Sí es un grave riesgo.
Eso es ridículo. Debería, sí, trabajar 6 horas.
Sí.
Oye, tu vida está en juego.
Por supuesto.
¿Cuánto trabaja un diputado, un senador?
Horas.
¿Y cuánto gana un
Pero
senador?
Pero horas por periodo. Sí, claro.
No hay justicia en el mundo. Vámonos a Cuernavaca. Ahí está ya Guillermo Hernández Salgado. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy buenas tardes, muy contento de estar nuevamente con ustedes.
Tú siempre estás contento. ¿Cuándo bueno. estás contento?
Claro, pues así hay que estar, ¿no? De eso se trata esto, de la vida. Hay que buscar la forma de estar contento.
A ver, yo estoy usando el chat GPT 5.0.
Ya está.
Sí se siente y se nota una mejora en su exactitud, en su rapidez. Le puedes decir que te va explicando paso a paso, como lo hace Grok o como lo hace Perplexity. Muy interesante este nuevo producto de OpenAI. También muy interesante que Perplexity está ofreciendo 30,000 millones de dólares para comprar Chrome de Google.
Increíble, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Y parece que claro. Chrome en un momento está pensando venderlo porque ya no es el negocio que fue. ¿Por qué? Porque Chrome, si a quien usa Chrome, si tienes ChatGPT o cualquier otra plataforma de IA, no la usas, ¿no?
Es más, hubiéramos pensado que Google podría comprar Perplexity, pero las cosas ahora, los patos le están tirando a las escopetas.
¿Qué tal? ¿No? Increíble.
Perplexity quiere comprar, es inusitado.
Perplexity mira, lo quiere comprar para amarrar su, su plataforma de IA al buscador.
Claro.
De chat, de Chrome.
Chrome claro. es un buscador y claro. ChatGPT no es un buscador.
Claro. A ver, y ahora OpenAI lanza GPT OSS para todo público.
Así es. Y lo que tú estás diciendo del ChatGPT 5 lo vas a ver mucho mejor con este lanzamiento. Déjame explicarles qué es. Y este creo que es una jugada sumamente interesante de la parte de la empresa OpenAI, porque lo que está haciendo está descentralizando el procesamiento de sus máquinas de inteligencia artificial de forma gratuita para que principalmente, aunque ellos dicen que es para todo mundo, pero quien más lo puede usar son las empresas. Y el tema está lanzando el equivalente como al Open, al ChatGPT 3 y al ChatGPT 4. Cada una requiere máquinas de distinta potencia. Para que las empresas, así lo pienso yo más que las personas, las empresas lo puedan instalar y en lugar de conectarse como estamos acostumbrados, se conectarán vía interna, vía directa dentro de la empresa.
No, sería no te estoy entendiendo nada. ¿Usted lo entendió?
Ok, ChatGPT está liberando su ChatGPT en versión 3 y...
A ver, está fallando tu Zoom y no te estamos oyendo nada.
Para que la tengas en tu empresa y no te tengas que conectar vía internet. Ahí sí va.
No. Mira, lo que trata de decir...
Tiene problemas, a ver si puedo reconectar.
Lo que Guillermo quiso decir.
Lo que no le entendimos es, por ejemplo, tú no vas a necesitar subirte a la nube para conectarte. ¿Por qué? Porque lo vas a poder hacer por tu propia red, por ejemplo, óptica, de fibra óptica. Entonces tú ya no vas a necesitar los NAPTS, ¿sí?
Otra vez me estás hablando en chino.
Bueno, no vas a necesitar estos centros de distribución.
A ver, yo entro a mi computadora, la prendo.
No, pero él está hablando de empresas.
Empresas, no, que pero, tienen ya no, su propio...
No, pero ojo, que sí. Él dice empresas y cualquier persona.
Sí, cualquier persona sí va a necesitar internet.
Por
lo supuesto. Lo que dice él es que está derivando más hacia empresas que tienen una infraestructura. Por eso
red.
Dice él, por eso yo intuyo en que esto está más dirigido hacia empresas que hacia individuales, ¿no?
Sí.
En este sentido, sí. Todas las empresas, por ejemplo, tienen sus propias conexiones. Es más, hay una empresa que puede estar en Estados Unidos, en México o en tal, y tienen conexión vía satelital o algo. Entonces, tienen unos tubos virtuales, digamos, de información, donde no te subes a la red. Se subes a la red propia de ellos, pero no a internet,
sí.
No a la pública, digamos, ¿no?
Sí.
Eso es lo que le va a dar más potencia, porque además...
Es un mercado muy específico que no cualquiera podemos acceder, hay que decirlo.
Así es.
Ahora, yo quiero entrar...
A una persona por más fuerza que tengas...
No, es que, a ver, pero sí puedes entrar usando internet.
Sí puedes usar.
No, sí. Individualmente, no.
Puedes,
lo
puedes.
Que Hugo diferenció es el servicio para las grandes empresas comparado con lo que nos cuesta a un particular, que sí lo tenemos
que hacer
internet.
Ahí está.
A ver, aquí,
bueno, ya lo explicamos, no importa.
Aquí la armaste y tú con tu Zoom de quinta... Ya compra tu Starlink o algo, porque tú ya presumes...
Pues, estás hablando de tecnología.
Estás muy tecnologicado y a cada rato...
De mí no depende el servicio que nos dan estos señores.
Perdóname. Oye, con la lana que tienes, cómprate un Starlink y para que no tengas bronca...
A ver, lo que está diciendo Hugo es exactamente lo correcto. Ahora es como tener tu propio GPT adentro de tu empresa, como si fuera un intranet. Es decir, no necesitas salir al internet para poder tener la máquina de GPT. Este es un modelo de negocio de descentralización.
Totalmente están dando gratuito, las máquinas, ¿verdad?
Ojo, gratuito la máquina del GPT, más sin embargo tú tienes que buscar en dónde hospedarla.
Bien, bien. Bueno, eso ya es otra cosa. Nos tenemos que ir. A ver si la semana que entra ya depuramos el tema. Gracias, Guillermo Hernández. Gracias, Guillermo Vázquez
Cantón. Gracias, Eduardo.
Gracias, Hugo Páez. Soy Eduardo Ruiz Gili. Estoy de vuelta mañana a las 4. Siga con los deportes. Salquen el paraguas porque está lloviendo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.